Mejórate, por favor.
Venga.
Adiós. Hasta luego, chao.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Junts se reafirma en su postura y asegura que el peso de las negociaciones se encuentra en el tejado del PSOE, por lo que son ellos los que se tienen que encargar de desbloquear el conflicto entre España y Cataluña. Su portavoz, Josep Rius, insiste en que el partido tan solo negociará con Sánchez una eventual investidura si se cumplen dos puntos: la autodeterminación y la amnistía.
Junts per Catalunya no investirà a Pedro Sánchez
a cambio de nada. Lo que haremos es negociar en base a dos grandes ejes, el de la autodeterminación y el de la amnistía.
Segunda clave, el incendio en la isla griega de Rodas continúa fuera de control por séptimo día consecutivo, obligando a desalojar a más de 19.000 personas, muchos de ellos turistas. Se trata de la operación de evacuación más grande de la historia de Grecia. 300 bomberos luchan contra las llamas en tres frentes que amenazan zonas pobladas. Hasta el momento, el fuego habría quemado más de 14.000 hectáreas. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a una persona en relación con la posible violación grupal a una joven el pasado domingo en una discoteca en Puerto Llano, Ciudad Real. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que podrían haber participado entre tres o cuatro hombres en este delito. El caso continúa bajo secreto de sumario. Y cuarta, al menos cuatro marroquíes, entre ellos una mujer, han muerto al naufragar la patera en la que viajaban hacia Canarias. Por el momento se desconoce el número de personas que iban a bordo. A esta lista negra hay que sumar los 6 migrantes que el pasado viernes murieron ahogados cuando intentaban cruzar el mar desde la costa de la provincia norteña de Nador, también hacia España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
24 de julio, el día después de las elecciones generales que sin duda han sorprendido. A las encuestas, a los medios, seguro que a todos. El primer titular es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero no le da la suma con Vox.
Después de 7 años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales. Hemos conseguido 8 millones de votos, 3 millones de votos más que en las últimas elecciones generales.
Sí, pero no. El segundo titular es que el PSOE, que ha perdido estas elecciones, queda en segundo lugar, pero podría gobernar si cumple las exigencias de Sumar, dalo por descontado, más Esquerra, PNV, Bildu y Junts. La llave puede ser Junts, o sea, Puigdemont. Podría ser la primera vez en la historia de España que gobernase un perdedor de las elecciones.
Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Se lo voy a decir, somos más, muchos y muchas más. ¿Qué pasa, compañeros y compañeras? Que solo muchos, no, muchas también. Tú discriminatorio, no te rías. En toda esta historia, los socios son claves, muy claves. Por ejemplo, y este sí que se le entiende, ¿eh? Arnaldo Otegi, Bildu.
Si depende de Euskal Herria Bildu, la balanza se inclinará a la izquierda y a la soberanía, y esto es lo que estamos en disposición de volver a decir. Y nosotros hemos escuchado a nuestro pueblo y no vamos a fallar. Y nuestro pueblo nos ha dicho que no quiere un gobierno de Pepe Vox en el Estado español. Por lo tanto, en lo que esté en nuestra mano, haremos todo lo posible.
Con amigos así. Desde luego, hay que reconocer una cosa. Ya no se le puede decir a Sánchez eso de usted no va a pactar con Bildu, porque ha pactado y ahí le tienes, que puede seguir gobernando. En fin, lo acabamos de contar en el informativo. Hay un nombre propio encima de la mesa. Carles Puigdemont. La condición mínima ya lo sabes. Amnistía, para él, claro, y referéndum para Cataluña. El ganador de las elecciones ha sido Feijóo, ya ha comenzado a moverse para intentar formar gobierno.
Por tanto, he iniciado los contactos, teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido
los contactos con UPN, con Vox, con Coalición Canaria, con... En cualquier caso, la suma no le va a dar. También con el gobierno, claro, con el PSOE. ¿Qué plazos maneja Feijóo? ¿Podría presentarse Sánchez a la investidura ya en primera instancia? Vamos a aclararnos. Hola, Adrián Gil.
Hola, Ángel. Pues la primera fecha clave es el 17 de agosto. Esa mañana se constituyen las Cortes, también se elige al presidente de la Cámara. La semana siguiente, la del 21 de agosto, el rey se iría reuniendo con los líderes de los partidos. El objetivo es encargar a uno de esos líderes la tarea de presentarse a la investidura. A priori se lo pedirá a quien cuente con apoyos. Feijóo es la primera opción por haber ganado las elecciones. Pero recordemos que Mariano Rajoy ya decidió en el año 2016 no presentarse a la investidura por no contar con los votos suficientes. En esa ocasión tuvieron que repetirse elecciones. ¿Podría Sánchez ser candidato? Pues sí, ambos están en negociaciones con el resto de partidos. Se calcula que la sesión de investidura podría ser la primera semana de septiembre.
¿Cuántos votos son necesarios para ser investido presidente, Adri?
Pues en primera votación necesitan mayoría absoluta, serían 176 diputados que den el sí, algo improbable. En segunda votación, que sería 48 horas después, bastaría con una mayoría simple, más si es que no es. El candidato del PP contaría a priori con los votos de sus diputados, más Vox, más UPN, más Coalición Canaria, son 171, los 5 de PNV harían la mayoría, pero parece improbable. Si las cuentas no le salen a ninguno, el reloj empezaría a contar, y si en dos meses no se consigue un acuerdo, nos vamos otra vez, Ángel, a elecciones 47 días después, o sea, cerca de la Navidad.
Gracias, Adri.
A ti.
Un abrazo. Lo que todo el mundo se pregunta ahora es si Feijóo tiene opciones de convencer al resto de posibles socios para formar gobierno. Ojo, el Partido Popular ha subido 47 escaños sobre lo que tenía, es un 50%, ¿eh? ¿Pasará algo en Génova a partir de ahora? Carmen Martínez Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cabe alguna duda de que Feijóo va a seguir al frente del PP? No sé, opinión personal, yo no la tengo, no sé, ¿tú?
Yo tampoco. O sea, yo tampoco. Es decir, vamos a ver, el Partido Popular es cierto que ha tenido un problema y los votantes del Partido Popular han, y los opinadores también hemos tenido un problema con las encuestas. Es decir, nos hemos creído unas encuestas que bueno, pues que no han detectado una corriente de fondo que era la movilización del voto de la izquierda. Bueno, pues entonces es cierto, se habían generado unas expectativas que se han quedado cortas, pero hay un hecho objetivo y es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Y ha ganado las elecciones con 3 millones más de votos de los que tenía y ha ganado las elecciones con 47 escaños más de los que tenía. Y ha ganado las elecciones en prácticamente toda España. Es cierto que eso no llega para gobernar, aparentemente. Sí, es cierto, pero yo creo que Feijóo hace muy bien anunciando su voluntad de intentar formar gobierno y de poner en valor de esa manera que el partido que ha ganado las elecciones es el Partido Popular, que ha tenido una enorme recuperación, pero que no le ha llegado efectivamente para producir el cambio. En esas circunstancias, que un líder que consigue recuperar 3 millones de votos, ganar las elecciones y mejorar en casi 50 escaños sus resultados, alguien plantee que no pueda seguir al frente del partido, pues francamente me parece una cosa un poquito abracadabrante.
Voy a desvelar un pequeño de récord, pero bueno, ayer haciendo el programa juntos de las elecciones, Carmen, comentábamos, pues, ¿cómo estaba el PP hace un año? Se nos ha olvidado.
Por supuesto, es que es apenas un año y lo que ha sucedido. Es cierto que hay una enorme decepción, no solo en los cargos del Partido Popular, sino en los votantes. Es decir, hay mucha gente que se ha gastado el dinero en naves, que se ha venido a votar, es decir, ha sido una enorme movilización que las encuestas y los votantes de la derecha pensaban que era exclusiva de sus votantes y hemos descubierto que era paralela a otra movilización enorme de la izquierda que no se había detectado. En cualquier caso, insisto, es que el Partido Popular es la primera fuerza de España ahora mismo y hay una recuperación evidente. Se ha ganado las elecciones, se está en condiciones, no sé si de gobernar, pero sí se está en condiciones, aunque no se gobernara, de tener una oposición y un grupo parlamentario que va a ser el más numeroso del Congreso de los Diputados. Yo esa mañana recordaba lo que sucedió en 2008. En 2008, después de una legislatura también muy tensa, recordemos de muchísima tensión con el Estatuto de Cataluña, con la negociación con ETA, se produjo un fenómeno similar. Hubo una enorme movilización y a pesar de haber negociado con ETA y a pesar del Estatuto de Cataluña, recuerdo, y hay que recordar, que Zapatero ganó las elecciones. Y el Partido Popular se fue a la oposición con 150 y tantos escaños. No recuerdo si eran 156, 154. Oye, 2 años después, o 3 años después, el Partido Popular ganó las elecciones por mayoría absoluta. Entonces, lo lógico ahora es que intente gobernar, que haga todo lo posible por sacar, si no ese gobierno, sí, la consolidación de que es la primera fuerza política y actuar como lo que es, no renunciar a ese liderazgo y a partir de ahí empezar a jugar, a ver cómo se reparten las cartas, porque Sánchez tampoco lo tiene fácil.
Ayer la celebración, entre comillas, en la calle Génova, visto cómo estábamos en directo desde la tele, dices, no sé yo si hay demasiada fiesta o debería haberla. Pero es que pensaba lo mismo en la calle Ferraz, aunque es verdad que la intención era que nos sumara el PP con Vox, y eso sí que lo habían conseguido. Mira lo que ha dicho esta mañana Isabel Díaz Ayuso.
No sé qué fiesta podemos celebrar nadie en este país, pero tampoco desde Ferraz, ¿cuál es la fiesta? Gobernar con los independentistas, con Bildu, ¿cuál es el éxito en esto? Todos aquellos que odian España desde el BNG hasta el último partido son todos los posibles socios de un gobierno que, por cierto, vaya herencia tenemos ahora mismo con ella.
O autotiene, o autoherencia, o como lo llamemos. Con la mano en el corazón, ¿tú crees que tiene alguna posibilidad Feijóo de ser presidente del gobierno? Digo ahora.
Ahora yo creo que es difícil, pero no es descartable una opción de bloqueo. Es realmente... Oye,
pero bloqueo son elecciones.
Bueno, bloqueo son elecciones ya. Después, claro. Es decir, pero la gente se habrá orientado también. Es decir, aquí lo que no lo sabemos, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil porque tiene 136, aunque sumará el acuerdo, son partidos minoritarios. Para que le entre el PNV no puede entrar Vox. Vox y PNV juntos todos sabemos que es incompatible. Es una opción muy difícil, pero enfrente la opción también es muy difícil porque también tiene sus contrapartidas y sus incompatibilidades. E insisto, aunque Sánchez consiga hacer un gobierno, tiene por delante una legislatura difícil y tiene por delante una nueva política europea que te va a obligar a recortar gastos, a hacer políticas de austeridad que va a tener muchas dificultades para conseguir que se las aprueben sus socios. Lo hemos visto lo que pasó con la reforma laboral, que Bildu votará en contra. Por lo tanto, las urnas han dado este reparto de escaños y lo que hay que tratar es de moverse con esa en la lógica y en los márgenes que han decidido los ciudadanos. Reflexionar qué es lo que ha faltado y trabajar para que la próxima vez que se vaya a las elecciones, pues se consiga, digamos, dar ese último paso necesario para llegar al poder. Pero cuando tú ganas las elecciones, lo que no puedes olvidar es que las has ganado. Y eso es un triunfo moral, a pesar, insisto, de que no puedas gobernar y de que las expectativas hayan creado una sensación de fracaso.
Claro. Y la última, y muy breve, te pido la respuesta, Carmen. ¿La culpa la tenemos los periodistas?
Bueno, nosotros una curita
de humildad la tenemos. Lo digo porque tú cómo has estado en los dos lados. Lo digo la culpa por lo que en este caso se refieren los de Vox, de que hemos estado demasiado tendenciosos.
Ah, no. Yo creo que los periodistas... Mira, yo escribía que muchas veces lo que hemos recibido, yo creo que todos, es una cura de humildad. Los encuestadores, los periodistas, los opinadores y los políticos. Yo decía que en la noche de las elecciones es cuando se ve la auténtica distancia que va entre la famosa opinión pública y la publicada. Y la opinión pública es la que es, la que vota. Y la publicada somos los periodistas que interpretamos lo que creemos que dice la gente. Y muchas veces nos equivocamos. Por lo tanto, hay que tomarse el asunto como una lección de humildad y reflexionar por qué nos hemos equivocado y tratar de la próxima vez no equivocarnos. Uh-huh. Yo realmente me parece que Vox intente echarle la culpa a los periodistas de haber perdido 600.000 votos o echarle la culpa al Partido Popular o demás, bueno, pues,
mucho me parece.
Cada uno mucha se consola culpa, como me quiere, pero realmente lo que sí es cierto, y eso es algo que todos y todos los votantes de la derecha tienen que reflexionar, es la utilidad de su voto. Con la suma de los votos que ayer tuvieron Partido Popular y Vox, se está en 11 millones de votos. Con 10 millones 800.000, es decir, con menos, la candidatura que lideraba Mariano Rajoy en 2011 tuvo 186 diputados. Mientras el voto de la derecha esté dividido, pues vamos a estar viendo ese tipo de cosas, porque no solo está dividido, porque Vox moviliza a la izquierda y porque Vox también hace muy difícil encontrar socios compatibles, como estamos viendo.
Carmen Martínez Castro, como siempre, gracias, compañera.
Muchísimas gracias, Santi.
Cuídate, Carmen.
A todos.
Chao. La realidad es que una de las llaves las tiene Puigdemont. ¿Quién lo iba a decir? Las condiciones mínimas que plantean son amnistía y referéndum. La duda es si llegará Sánchez a esa pantalla. Muchas de las preguntas que surgen con este resultado electoral tienen que ver con la incertidumbre institucional desde un montón de ángulos. Vamos a tocar algunos de ellos. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, Ángela, empezando por lo último, ¿tú no crees que el show de Clara Ponsatí esta mañana en Barcelona forma parte ya de la negociación? ¿Tú crees que esto es casualidad?
Hombre, yo no creo que sea casual que Clara Ponsatí, que lleva huida de la justicia española casi 6 años, que se dice pronto, haya decidido hoy justo acudir a Cataluña. Yo creo que esto forma parte de la exhibición de Junts, que en estos momentos sabe que tiene la llave de la gobernabilidad de España. Yo lo encuadro ahí. Es una señora que además hay que recordar que fue procesada en su día por el delito primero de rebelión, luego de sedición, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia del procés, y que al final ha acabado siendo acusada de un delito de desobediencia, lo que ha llevado al juez Pablo Llarena a decir que una vez que se le tome declaración y se le comunique ese nuevo procesamiento, no queda otra alternativa que dejar la libertad, porque el delito de desobediencia, Ángeles, que no lleva siquiera aparejada penas de prisión, es tan solo de inhabilitación.
Claro. Ayer comentábamos durante el programa electoral el capítulo institucional, la mayoría absoluta en el Senado, el Poder Judicial. ¿Cómo queda? ¿Cómo es la herencia de Sánchez, seguramente para el propio Sánchez?
Pues es una herencia bastante endiablada. Yo diría que en los últimos años, en las principales instituciones del país, se han roto ese espíritu de pactos y de consensos constitucionales. Hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, uno de los órganos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Magna, lleva casi toda una legislatura, o sea, casi 5 años con el mandato prorrogado y caducado porque no hubo un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Además, no solamente no se produjo esa renovación en tiempo y forma, sino es que el gobierno de coalición privó al Consejo de su principal función, la de los nombramientos discrecionales. Y eso ha provocado una situación límite en el Tribunal Supremo. Está dictando 1.300 sentencias menos al año, que afecta a los ciudadanos. Tiene 2 de sus salas, la sala de lo social y la sala de lo contencioso administrativo, absolutamente colapsadas. Y en la cúpula judicial en la actualidad acabaremos este año con casi 90 cargos discrecionales de la cúpula judicial sin nombrar. Esa es quizás la consecuencia más relevante de estos años de gobierno de coalición y más evidente en el mundo de la justicia. Pero hay otras igual de importantes, creo yo, o no menores. Los nombramientos que hizo Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado, poniendo a su exministra de Justicia, Dolores Delgado, sin solución de continuidad al frente de la Fiscalía General, ha dejado un órgano, como es el Ministerio Público, profundamente fracturado. Se presume un panorama endiablado, porque tanto si gobierna un bloque como el otro, no tiene pinta de que se vayan a retomar esos consensos y ese pacto por la justicia. Y también otra de las patas claves es el Tribunal Constitucional, donde al gobierno le correspondía un vuelco ideológico, pero donde forzó la maquinaria hasta conseguirlo. Hay que recordar el enfrentamiento que se mantuvo con el Tribunal Constitucional a finales del año pasado, y hay que recordar que se da también una situación absolutamente excepcional, donde 7 magistrados son de mayoría progresista, uno de ellos exministro también del gobierno de Pedro Sánchez, y donde la mayoría conservadora ha quedado en una minoría inédita, porque hay una plaza que depende del Senado que sigue sin cubrirse, la que dejó el magistrado Alfredo Montoya. Con lo cual, es un panorama francamente endiablado. Yo me atrevería a decir que en el mundo de la justicia hay desolación. Y creo que lo único que puede forzar a que esto cambie, si Pedro Sánchez logra ser el primer presidente del gobierno que gobierne, valga la redundancia, sin ser el ganador, va a ser la mayoría absoluta que ha conseguido el PP en el Senado.
Pues tomamos nota. Un montón de deberes, o lo que es lo mismo, un montón de marrones. Ángela, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, adiós, compañeros.
Chao, chao, chao. Y en clave exterior, la imagen de España, ¿cómo queda cuando ostentamos, ojo, la presidencia de la Unión Europea? Enrique Cerveto, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Otra vez, buenas noches.
¿Se dice algo en Europa? ¿Siempre mantienen ese equilibrio típicamente comunitario? Los socios, es evidente que no le gustan nada. ¿Se comenta algo? Porque Sánchez tiene buena prensa.
Hombre, vamos a ver, ahora mismo, pues, si yo fuera von der Leyen, ¿a quién felicitaría? O sea, sinceramente, hasta que esto no se aclare un poco todo el humo que hay en la escena política española, pues en la Comisión Europea lo único que ven es una contradicción. Como tú decías, este semestre es el de la presidencia española y todo el gobierno va a estar en funciones, lo cual en principio pues no es un inconveniente, pero sí, realmente, si además de estar en funciones, estar en campaña electoral, porque hay que repetirlas o vete tú a saber, pues, en fin, la presidencia se va a resentir bastante, porque el trabajo precisamente de la presidencia es tratar de buscar consenso, de buscar contactos. Fíjate, hemos tenido una campaña electoral en la que se ha demonizado cualquier contacto con Vox, o sea, como representante de la extrema derecha antieuropea o lo que se quiera decir, y ahora en la presidencia a Sánchez le va a tocar negociar con Meloni, por ejemplo, y especialmente con Meloni, porque ante la ausencia de una buena sintonía entre Francia y Alemania, España no tiene más remedio que apoyarse en Italia, y tiene que tener muy, muy buenas relaciones con Meloni, tiene que tener muy buenas relaciones con Polonia, que es un país gobernado también por un socio de Vox. Suecia, el país que acaba de dejar la presidencia, también tiene un gobierno apoyado por un socio de Vox en el exterior. Es decir, que en el exterior eso a Sánchez no le produce ninguna urticaria, y sin embargo ha hecho la campaña en ese ámbito, ¿no?
Ya. ¿Te imaginas una amnistía o un indulto a un eurodiputado con el Tribunal de Justicia Europeo en contra, que ya le han advertido? ¿Tú ves planteable eso?
Bueno, claro, conociendo el percal, pues sí, o sea, sinceramente me lo creo todo, ¿no? Fíjate, estaba escuchando a Ángela Martial y efectivamente hay un fenómeno que es el del Consejo General del Poder Judicial, que se tuvo un peso grande en el último informe, pero ya ha pasado. Pero claro, el Partido Popular sí se había comprometido a resolver esto con una reforma de la ley para que lo eligieran los jueces, y eso pesa mucho en la Unión Europea. Yo creo que el informe le va a pesar a Sánchez en la Unión Europea. Y hombre, claro, si añadimos elementos externos como este que dices tú de amnistiar a Puigdemont, en principio yo he pensado desde ayer, desde el momento de los resultados, que vamos a tener un periodo muy complejo, porque te recuerdo que hay elecciones europeas enseguida, es decir, enseguida, bueno, pues en mayo, final de mayo, primeros de junio del año que viene hay elecciones europeas, es decir que Puigdemont ahora mismo ya tiene la, digamos, la legislatura terminada. Falta por saber, claro, si pacta con Sánchez, cómo encajará esto, si él quiere quedarse allí como eurodiputado otra vez. Eso es difícil decirlo, pero claro, las elecciones europeas van a ser mucho más picantes que lo habitual, ¿no?
Claro. Y la última, Marruecos. En otros países podrían utilizar la inestabilidad de España para su beneficio. Siempre se utiliza, ya cuanto más débiles estemos, mejor para determinados vecinos. ¿Tú lo ves así?
Bueno, ahora en el Magreb, digamos que la situación va a ser bastante parecida a la que hemos tenido. Por lo que yo sé, en Argelia habían puesto cruz a Sánchez y habían dicho que no volverá a haber buenas relaciones con España mientras Sánchez esté en el gobierno. Y bueno, pues eso es lo que tendrán que resolver. Y en el caso de Marruecos, Marruecos ha tenido últimamente el regalo este de Israel, que sí le ha reconocido formalmente el tema de lo del Sáhara. Y yo creo que se van a sentir envalentonados igual ahora, no lo sé. Sería el momento, ¿no?, de hacer un viaje allí, no lo sé. Sencillamente, lo de Marruecos tiene todo muy mala pinta desde el momento en que no sabemos qué pasó con el famoso teléfono, y como tampoco el rey de Marruecos está muy
por la labor cohetes,
de arreglar las cosas, ni tampoco de tirar cohetes, pues ahí puede pasar cualquier cosa, pero pase lo que pase, estamos en una situación de debilidad, desde luego.
Y la última, casi tipo test, Enrique, no deja de ser curioso un gobierno que queda segundo y que vaya a gobernar con un montón de socios que en esto de la guerra, cuando menos y por ser bondadoso, son dudosos con Putin, si no completamente partidarios, ¿no te parece?
Bueno, eso es una fuente de debilidad, pero vamos, también conocemos la proverbial capacidad de Sánchez de hacer una cosa con una mano y la contraria con la otra, o sea que obviamente, bueno, pues hay cosas que a él le importan, bueno, lo que sabemos que le importan, y yo no creo que, digamos, en estos momentos la OTAN busca aliados y no le van a poner problemas a alguien que con una mano al menos cumple con las obligaciones de ser un socio y aliado de la OTAN. Pero obviamente, claro, hay una parte, hay un círculo interno dentro del aparato de la OTAN, dentro de la coalición, ahí, y se ha visto en determinados, digamos, asociaciones, en determinados círculos de control esencial del asunto en el que no nos ponen, pues porque obviamente no se fían de que dentro del gobierno no haya filtraciones ni haya, en fin, efectos indeseados, ¿no?
Claro, pues tomaremos nota, anda, que no tiene asignaturas pendientes. Enrique Cerveto, Bruselas, otra vez, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Y como decía la película aquella, el candidato de Robert Redford, cuando ya gana las elecciones, le pregunta el del gabinete, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues eso.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la resaca electoral en clave económica. Claro, los resultados han dejado una estela de incertidumbre que, siendo realista, deja dos únicas opciones. La primera, que se mantenga un bloqueo político y haya repetición electoral en diciembre. Sí, sí, en Navidad. Y la otra opción es que el PSOE pacte con nacionalistas catalanes, vascos, con independentistas de todo tipo para un mega Frankenstein. Esta inestabilidad y la cantidad de escenarios que se pueden producir afectan mucho a los mercados. Los inversores tienen dudas sobre cómo va a evolucionar la situación y eso hace que, pues, que sean prudentes, temerosos. De hecho, el IBEX ha abierto con pérdidas hasta 1.5 puntos, pero ha ido mejorando durante la jornada. ¿Cómo ha cerrado la bolsa? Mañueco, Fernando, ¿qué tal?
Pues al final la sangre no ha llegado al río. El índice IBEX 35 ha cerrado este día de resaca electoral en 9.543 puntos, con una moderada pérdida del 0,3%. En los peores momentos de la sesión ha llegado a caer más de un 1,5%. La incertidumbre política ha penalizado sobre todo a las empresas eléctricas y a los bancos. En general, los inversores ponen mala cara ante estas situaciones de incertidumbre. La cita electoral de ayer ha dejado una compleja composición de fuerzas que es sin duda el peor de los escenarios para los mercados financieros y también para la actividad económica en general. La incertidumbre, además, no es solo política. Esta semana publican resultados las grandes empresas españolas y esta semana celebran sus reuniones la Reserva Federal de Estados Unidos, el miércoles, y el Banco Central Europeo, el jueves. Los mercados descuentan en ambos casos una subida de 0,25 puntos en el precio del dinero.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, menudo cóctel molotov.
Ya ves, la incertidumbre no suele ser buena, ¿no?
No. No. Pero es lo normal, ¿no? Cuando hay unos resultados de inestabilidad como reflejo de las elecciones generales que hemos tenido ayer, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué pasa? Lo explicaba Fernando Mañueco, pone nerviosos a los inversores, que ya les da miedo, ya siempre lo decimos, ¿no? Que el dinero es muy miedoso, pues imagínate si además no se sabe quién va a gobernar, cómo va a gobernar y qué modelo económico puede tener, ¿no? A ellos se le suma también, Ángel, que estamos en la última semana de julio, que llega el mes de agosto, que se negocian menos cantidades de acciones, por lo tanto los movimientos son más bruscos y más volátiles, por lo tanto lo normal en cualquier agosto es que haya mucha más volatilidad, pues en este imagínate.
Claro, vamos a analizar esto de los mercados hasta donde se pueda, con Roberto Moro, analista financiero. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿En qué se fijan los inversores, por lo general, en días como hoy, con resultados como los de ayer?
Bueno, lo estaba comentando muy bien la buena de Pilar, ¿no? El mercado siempre penaliza la incertidumbre, es decir, aquello que no sabemos por dónde va a salir. La verdad es que, pese a que en un momento dado de la jornada el IBEX ha llegado a caer un 1,75%, al final ha caído exactamente lo mismo que el año, en 2009, cuando el PSOE revalidó victoria. Es decir, a mi entender no ha habido absolutamente nada, ni incertidumbre, ni siquiera por parte de inversores internacionales que yo creo que la situación actual o la derivada de los resultados de ayer se sienten cómodos con esa situación, ¿no? El mercado sí suele penalizar cuando efectivamente hay un cambio de gobierno, y quizás los que más lo han notado en la jornada de hoy han sido algunas energéticas y la banca. Ya. Bueno, energéticas exceptuando Repsol, pero tiene también bastante lógica, ¿no? Porque parece que se aleja la posibilidad de que pueda haber una supresión o una disminución de las tasas, de los gravámenes que ahora mismo tienen estas empresas, ¿no? Yo creo que si hoy no ha sucedido nada anormal, no creo que tenga que suceder, a no ser que haya algo muy extraño a partir de ahora, ¿no? Pero yo creo que no.
A quien tenga unos ahorros, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches. ¿Tú les recomendarías entrar ahora mismo en la bolsa española, comprar acciones de la bolsa española?
No más de lo que lo hubiera hecho el viernes o el jueves, o no más probablemente de lo que vaya a suceder o de lo que pueda pensar mañana, ¿no? No creo, ya digo, que a corto plazo ni a medio vaya algo de lo que vaya a suceder en las bolsas tenga que ver con esto, ¿no? A ver, yo no, ahora mismo no alentaría a comprar a nadie, simplemente porque el DAX está a un 1,5% de sus máximos históricos, el Eurostoxx a menos de un 1% de los máximos anuales, que también lo fueron del año pasado, que vienen sin ser superados desde 2007. Es decir, en Europa, no así en Estados Unidos, pero en Europa estamos en resistencias de tal calibre que, evidentemente, y según nos mandan los cánones, en resistencias pues no se compran. Hay que vender, pues bueno, el que quiera ponerse un poquito a resguardo tampoco pasa nada.
Roberto, no voy a utilizar el chiste. ¿Aquí aterriza un marciano y cómo le explicamos? ¿Aquí aterriza un inversor internacional? Yo no sé cuál es tu cartera, pero te llama un inversor de pensiones y jubilaciones de Florida y te dice, oye, explícame esto que ha pasado en España. ¿Cómo se lo explicas?
Bueno, con la misma perplejidad que yo al menos tengo, pues desde que en octubre del año pasado absolutamente todo empezó a subir hasta llegar en algunos casos a máximos históricos, y con una inflación que entonces era mucho más galopante que la actual, con unas expectativas de recesión algo brutales, pues que me expliquen esto. Es más, yo creo que si esto nos hace 8 o 9 meses nos lo hubieran dicho, yo creo que absolutamente ninguno habríamos apostado por el escenario actual de las bolsas. Recordemos.
8 o 9 meses, no, el mes pasado.
El 29 de mayo.
Sí. O sea, pero es que recordemos que el IBEX está a un 1,5%, un 2% de sus máximos históricos, contando con dividendos. O sea, que es que efectivamente, a ver cómo explicamos esto, ¿no? Que luego, sí, a ver, para mí tiene una clara explicación, y es que llevamos tantos años viviendo con dinero de Monopoly, y estamos tan acostumbrados a que los bancos centrales nos saquen las castañas de todos los fuegos a base de darle la maquinita de imprimir, que eso evidentemente va a tener su coste y lo comprobaremos, yo creo que no a mucho tardar. Y puede que eso sea lo que esté sucediendo. Es decir, ahora mismo todos los inversores tienen instalado en el ánimo que aquí no pasa nada, pero sobre todo que no va a pasar nunca nada.
Aunque sigan subiendo los tipos.
Sí. Yo creo que el mercado ahora mismo está por la labor de absorber absolutamente todo como una esponja. Y es más que posible que cuando realmente empecemos a tener noticias positivas, alentadoras, casi una desinflación inmaculada y cosas de estas, pues a lo mejor es cuando realmente las bolsas se dan un guantazo importante, ¿no? Al fin y al cabo cumple con la lógica de la bolsa, de que suele anticipar. Bueno, antes se decía que en unos 6 meses los movimientos de la economía real, ¿no? Y yo no creo ni mucho menos que estemos en una economía que nos permita pensar que esto es jauja, ¿no? No, yo creo que hemos vivido en jauja durante demasiado tiempo, a mi entender, y hablo exclusivamente de la bolsa, ¿eh?
La última, Pilar.
¿Y qué capacidad tienen, si es que tienen alguna, los gobiernos para influir en los mercados financieros? O sea, ¿tú crees que las señales que mandan al final los inversores las hacen caso o no? ¿O van exclusivamente a ver cómo funciona determinada empresa?
Depende de los países. Si quien lanza esas esas proclamas es un país puntero y al que prácticamente todos los de alrededor le siguen, pues sí, puede tener su cierta trascendencia. Yo no creo que de manera endógena algo que pueda partir del gobierno español, a no ser que sea una barbaridad o suponga un cambio de paradigmas brutal, yo no creo que... Pero eso lleva siendo así ya bastantes años, ¿no? Los factores endógenos están teniendo muy poquito que ver con la evolución de la bolsa. ¿Por qué? Porque ahora mismo es mucho más importante la política monetaria, la política económica, la inflación, el mercado laboral. Todo eso es mucho más importante, pero además a nivel global, ¿no? No, no creo que influya demasiado, salvo que quien lo haga, pues sea Alemania o Estados Unidos. Sí.
Pues tomamos nota y cautela y calma, que falta nos hace. Roberto Moro, analista financiero, gracias.
A ustedes.
Un abrazo. Chao, chao. Buenas noches. Chao.
Chao. Chao.
Hay más asuntos de la actualidad que tenemos que comentar. Las patronales COE y CEPYME han pedido responsabilidad a los partidos políticos para que garanticen la estabilidad. No deja de ser una petición lógica, pero ya ves. También se han comprometido a colaborar con el gobierno que llegue a la Moncloa. Hay mucho en juego para las empresas. No me quiero poner en el lugar de los autónomos después de lo de ayer, Pilar.
Bueno, hay mucho en juego para las empresas, para los autónomos y para los autónomos con trabajadores a cargo, ¿no, Ángel? Porque aquí en realidad estamos frente a dos modelos económicos. Hay gente que dice, no, la economía no tiene nada que ver con la política y lo tiene que ver todo, ¿no? Porque al final el dinero es el que decide en qué se invierte o en qué no se invierte o qué tipo de política se hace, ¿no? Y aquí tenemos dos modelos, uno intervencionista y otro de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses si repite el actual gobierno? Pues vamos a ver lo que han prometido. ¿Y qué han prometido? Pues mira, cinco cositas. Subir el salario mínimo, subir las cuotas a la seguridad social, subir el impuesto de sociedades, subir los impuestos a la transición energética, rebaja del horario laboral con los mismos salarios y subir los derechos del CO2.
Ah, y los 20.000 euros, a ver si...
Bueno, ya, es, bueno, sí, 20.000 euros para los que cumplen 18 años, efectivamente. Bueno, eso va más para incentivar en el mercado laboral.
Sí, va a estar gracioso. Oye, el sector que le va bien es el turismo. De enero a junio se ha batido récord de estancias hoteleras, un 13,5% o más, con los precios más caros incluso. Esto está bien, ¿no?
Está bien que recuperemos el turismo porque España es un país de servicios y eso es fantástico. Y que tengamos servicios y un sector que compite y que sea capaz de atraer no solo el gasto nacional, sino también el internacional, para nosotros es un salvavidas y va a ser el salvavidas del tercer trimestre del año, ¿no? Pero lógicamente vamos a ver dos cosas, que si sube de media un 10% los precios, eso significa que en los lugares de costa está subiendo de media entre un 15 y un 20% el precio, y que el turista nacional en muchos casos se va a ver abocado a no poder hacer las mismas vacaciones que hacía, por ejemplo, en el 2019, ¿no? En el año prepandemia.
Y tenemos que volver a mirar hacia Ucrania, porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha insistido en que Rusia debe retomar el pacto para exportar cereal. Dice que es necesario impulsar la unidad y el esfuerzo de la comunidad internacional para encontrar una solución, porque se avecina, ojo, una hambruna aún mayor de lo que puede haber por la sequía. Escucha Gutiérrez.
Con este acuerdo, la iniciativa del Mar Negro por parte de la Federación Rusa permitió la exportación segura de más de 32 millones de toneladas de alimentos y la salida de 1.000 embarcaciones desde los puertos ucranianos. Este acuerdo además facilitó las exportaciones y consiguió que los precios de los alimentos cayeran hasta un 23% desde su máximo el año pasado.
A mí me da que no se va a retomar el pacto, por lo menos en el corto, y que esto es el hambre como arma de guerra.
Pues a mí me da lo mismo que a ti, ¿no? Me da la sensación de que Rusia lo tiene muy claro. El año pasado, es verdad que también parecía que lo tenía muy claro y al final cedió, ¿no? Y ni tú ni yo sabemos lo que Putin tiene en la cabeza, pero lo que ha pasado los últimos días es que están bombardeando los barcos que se supone que tienen que sacar el grano de Ucrania.
Pues lo que nos faltaba. Vamos a por otro invitado.
Venga.
Lo único que sabemos del próximo gobierno es que tiene un buen marrón en lo económico. En los próximos meses se prevé que se ralentice el crecimiento, que suba la inflación, que las familias pierdan más poder adquisitivo y que haya que empezar de un modo u otro a hacer frente a la deuda y al déficit. Gobierne quien gobierne, lo herede Feijóo o lo autoherede Sánchez. Emilio González es profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y Cade. Emilio, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
De estos que he dicho, inflación, crecimiento, el tema de la deuda, el déficit, si hubiera que ordenarlo, ¿cuál crees, Emilio, opinión personal, que es el marrón más grande?
Bueno, el marrón más grande, como dices, va a ser todo lo que tiene que ver con la reducción del déficit y la deuda pública, porque va a exigir recortes, porque los está pidiendo Bruselas, porque va a exigir recortes y además no van a ser populares. Bruselas está incluso exigiendo ya la reforma de las pensiones y eso lo va a tener que abordar un gobierno, que sea de quien sea, va a tener que hacer equilibrios en la cuerda floja por la naturaleza de los pactos al que va a tener que llegar o bien el Partido Socialista o bien el Partido Popular para poder gobernar, con lo cual ahí vamos a tener un serio problema. Pero hay que recordar que también en el trasfondo está que hasta ahora el gobierno se endeudaba alegremente porque la deuda la compraba el Banco Central Europeo, pero desde hace un año ya está dejando de comprarla para luchar contra la inflación, la deuda nueva ya no la compra y ya tampoco compra parte de la existente que hay que refinanciar. Y entonces ahí podremos ver problemas relacionados con la prima de riesgo que nos pongan en una situación muy difícil, teniendo en cuenta que debemos aproximadamente el 115% del PIB español. Y ahí es donde vamos a tener el problema, porque lo que surge no es como para tomar acuerdos en ese sentido, pero va a venir impuesto por Bruselas y entonces vamos a ver cómo se lidia con ese toro.
Emilio, buenas noches. Todo eso puede pasar salvo que suban los impuestos, ¿no? Porque ya han dicho que probablemente van a extender este impuesto extraordinario a energéticas y banca, pero también han dicho que van a poner el impuesto a las grandes fortunas, que van a subir el impuesto a los ricos, que van a subir las cuotas a la Seguridad Social. Por lo tanto, ¿se ingresan más?
Bueno, Susana, yo eso no me lo creo. En primer lugar, porque para poder tocar los impuestos tiene que haber gobierno, porque no se pueden subir ni variar los impuestos fuera de las leyes presupuestarias y no por vía de decreto. Entonces, hasta que no tengamos gobierno, eso no se va a poder hacer. Pero incluso, aunque Pedro Sánchez consiga formar un gobierno de estos de múltiples mayorías, tengo serias dudas de que a ese movimiento de subidas de impuestos se vayan a sumar Junts per Cat y el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, ahí sí que habría una mayoría oponiéndose a esas nuevas subidas. Entonces, en ese sentido, me parece que el programa de gobierno de la coalición PSOE-Sumar ya va a empezar a quedar descafinado y, por tanto, a partir de ahí, tampoco creo que puedan desarrollar esos programas de gastos fantásticos sin hacer recortes por otro lado, teniendo en cuenta que ya Bruselas los tiene en el punto de mira, porque en la Comisión Europea ya hay gente que se está preguntando de dónde está el dinero, en que se ha costado en España el dinero de los fondos Next Generation EU, que están diciendo que se pare las entregas de más dinero hasta que no se aclaren las cosas, y si además no van a poder subir los impuestos, porque yo dudo que tanto Junts per Cat como el PNV respalden semejante medida, y teniendo en cuenta ya los votos que pueden sumar PP y Vox en el Parlamento, creo que ahí eso no se va a llevar a cabo y que va a abrir un panorama bastante complicado en la gestión de la política económica, precisamente porque estas ideas que van contra, digamos, intereses económicos, es difícil que PNV y Junts per Cat lo respalden.
Uno de los capítulos que resulta fundamental y que nadie parece que se ha atrevido a meterle mano y que en teoría esta iba a ser la definitiva y que va a haber que planteársela de un momento a otro, es el tema de las pensiones. Las pensiones como una clave no para los próximos años o legislatura, sino para las próximas generaciones. ¿Alguna vez alguien dirá la verdad, profesor?
Bueno, la verdad se está diciendo siempre por instituciones privadas, pero cuando llega al ámbito de la política siguen pretendiendo que vivamos del cuento de que el Estado todo lo va a resolver y el gobierno todo lo puede. Y el gobierno lo único que puede hacer es garantizar la percepción de una pensión, pero no su cuantía, porque si siguen subiendo las contribuciones empresariales a la seguridad social, lo único que van a seguir acelerando es la destrucción de puestos de trabajo, porque cuanto más caro sea, o alimentamos la inflación, o las empresas no pueden competir y van a tender a sustituir más personas por maquinaria, por algoritmos, por robots, por ChatGPT o por todas las nuevas posibilidades que abren las nuevas tecnologías. Así que, por tanto, por ahí no hay vida.
Ya. ¿Y qué podemos ver, profesor, de las ayudas? Todas esas ayudas que se han prometido. Por ejemplo, 20.000 euros para los que cumplan 18 años.
Oh, esa me encanta.
Sí, la pregunta está en de dónde van a sacar el dinero, claro, porque leí hace poco una entrevista de Nacho Álvarez, el ideólogo económico de Podemos, al que nunca... él viene de Podemos y sigue siendo Podemos, aunque ahora esté en Sumar, pero es que a él nunca le acaban de salir las cuentas. Él también decía que con el gasto público se iban a crear mucho empleo, iba a crecer la economía, entonces esto iba a reducir el déficit de la deuda, y vemos que eso nunca ocurre, ¿no? O sea, que este hombre pues tampoco es que esté muy fino calculando. Entonces, la pregunta es de dónde van a sacar el dinero para financiar todo eso, teniendo en cuenta que vienen tiempos de recortes, en parte porque cuando se analizan los datos de la contabilidad nacional española, la tendencia de fondo es una importante desaceleración que hasta ahora no ha sido más profunda porque ha aguantado el sector exterior, pero con Europa entrando cada vez más o acercándose cada vez más a una recesión, las exportaciones tampoco van a ayudar. O sea que el dinero no va a salir del crecimiento económico y con Bruselas forzando a hacer recortes y ajustar el déficit, no sé de dónde van a sacar el dinero.
Has apuntado antes a la necesidad de reducir el gasto público. Lo van a obligar, eso dice Bruselas. ¿Te cabe alguna duda que, por ejemplo, habrá que pagar peajes en autovías?
Eso ya estaba pactado y Bruselas lo que le va a decir al gobierno de turno, sobre todo ese es el de Pedro Sánchez, que si quiere quitar el tema de subir los peajes de las autovías, que le proporcione otra fuente de ingresos para poder mantener las autovías, financiar, etcétera, y financiar el gasto público. Entonces, le dejarán no subir los peajes, le dejarán quitarlos, pero le tendrán y obligarán a proponer una alternativa. Entonces, la alternativa será o bien reducir gasto por otro sitio o subir impuestos. Pero subir impuestos, insisto, lo veo bastante difícil.
Bueno, ahí están los ricos, ¿no? El impuesto de patrimonio.
Sí, pero los ricos en Cataluña también votan a Junts per Cat y en el País Vasco al Partido Nacionalista Vasco. Y además el Partido Nacionalista Vasco lo último que quiere en estos momentos es que, a base de subir impuestos a los ricos y a las empresas, acaben marchándose del País Vasco la sede fiscal.
Sí, Emilio, ¿tú crees que les importa más la economía que la independencia?
La independencia forma parte del juego como el telón de fondo de elecciones autonómicas allí el año que viene, pero no se pueden permitir el lujo de que BBVA y Iberdrola decidan trasladar su sede fiscal a otro sitio debido a las subidas de impuestos, porque eso sí que es un grave problema para el presupuesto vasco, que no olvidemos que es Hacienda Foral y que por tanto ellos recaudan y después pagan al Estado lo que ellos consideran que deben de pagar al Estado. Entonces ese es un lujo que no se pueden permitir.
Desde el punto de vista de la inversión, Emilio, ¿qué medidas habría que hacer?
Bueno, desde el punto de vista de la inversión, si lo que queremos es tener inversión, lo primero que necesitamos es fortalecer la figura del empresario, reconocerla en lugar de atacarle sistemáticamente.
Ya, que no es un farcista endemoniado, ¿no? Decir.
Efectivamente, no, si al final el empresario es el que crea los puestos de trabajo, es el que se juega el dinero, es el que trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana y no tiene descanso porque hay que sacar adelante la empresa, y a unos les va bien y otros se quedan por el camino al año, a los 2 años o a los 5 años. Entonces lo primero es, pues la inversión la hacen los empresarios. Además también hay que generar un clima favorable hacia la inversión, sea de dinero procedente español o de dinero procedente del extranjero. Y ese clima en estos momentos no existe, y más cuando no se habla nada más que de gravar a los ricos y que de gravar a las empresas. Pero después están también todos los elementos de inestabilidad jurídica, de cambio permanente del marco jurídico, para cargar a las empresas cada vez más con nuevas regulaciones, que si medioambientales, que si esto, que si lo otro, que si ahora los animales, que si ahora te subo el salario mínimo, que si ahora digo que ya que van a trabajar la gente menos horas a la semana, pero se les va a pagar lo mismo, lo que significa incrementar el coste por hora de trabajo, etcétera, y nada de eso favorece la inversión empresarial. Pero además también hay una segunda cosa, que es que las empresas se invierten para producir, y para poder producir lo que van a necesitar también es una mano de obra cualificada, si lo que queremos son empresas productivas, porque si queremos hoteles, bueno, ahí puede trabajar cualquiera, pero si lo que queremos, por ejemplo, es atraer las fábricas de microchips, como pretendía el presidente del gobierno con los PERTES, necesitamos también tener un personal cualificado que sepa trabajar con ello. Con el sistema educativo actual, ese personal no le tenemos ni de la universidad ni de los sistemas de formación profesional. Entonces, eso también forma parte del atractivo. Es decir, que todo lo que sea impuestos, seguridad jurídica, etcétera, en estos momentos o vamos en la línea contraria de lo que se ha ido en la última legislatura, o eso no va a ayudar precisamente a captar inversiones, sino más bien a desincentivarlas.
Y me cabe una más, Pilar.
La gestión de los fondos europeos, que es uno de los grandes retos. Contaba ayer Standard & Poor's que de los 72.000 millones de euros que han llegado a España, solo se han repartido 7.000.
Bueno, primero se han repartido poco y además la mayor parte se ha repartido al ámbito público o al ámbito relacionado con lo público. Ha llegado poco dinero al sector privado y ahí es donde vienen ya las primeras reclamaciones por parte de la Unión Europea, que están pidiendo cuentas de en qué se está gastando ese dinero, porque ese es un dinero para financiar la transición energética, sobre todo la transformación y el paso hacia una economía digital y más productiva, y es en lo que no se está invirtiendo en estos momentos. Más bien todo apunta a que se ha utilizado para financiar gasto corriente, es decir, el gasto del presupuesto sin tener que hacer recortes ni subir todavía más los impuestos, y ahí vamos a tener problemas porque ese dinero es una oportunidad única para modernizar la estructura económica española. No se está utilizando, pero además es que ese dinero no es como los fondos estructurales o el fondo de cohesión, que te los dan y no tienes que devolverlo. En este dinero, en este caso sí que hay que devolverlo, porque es un dinero que se da previa emisión de deuda por parte de la Unión Europea y que por tanto tenemos que devolver. Pero si no lo utilizamos para crecer, ¿de dónde vamos a generar los recursos para devolver ese dinero?
Uy, pues vaya panorama. Emilio González, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y Cade. Gracias por la clase particular. Vamos a hablar mucho los próximos meses. Gracias, Emilio. Adiós.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Adiós. Bueno, Pilarín.
Vaya panorama. Venga. Anímanos un poco la siguiente hora.
Mañana más, si lo llevas claro. Adiós.
Venga, hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.